भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा ते विरसा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Era una hiela de dos, oye la estrella en 50, era estrella en 50, era la iglesia más Dios.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué guapas, eh! ¡Qué bien vestidicas habéis venido! ¿Cómo se nota que venimos al teatro, eh?
Este gitano no es curioso. A ver, este gitano es curioso. Que quiere llevarme al Louvre. A ver si me ves a poco. ¡Ay, colora, colora! ¡Ay, colora, colora! ¡Ay, colora, colora! ¡No me pongo colora! Este gitano está loco. A ver si me come con... La Buenaventura de Caravaggio. Este me suena a mí del cole, debe ser muy importante. A ver, un joven elegante... A ver, os lo estoy traduciendo que lo ponía en gabacho, ¿eh? Un joven elegante se hace leer el porvenir por una gitana que le hurta discretamente el anillo que lleva en su mano derecha. ¿Cómo? ¿Que le hurta? Pero, ¿dónde ve que está robando? Perdona, securité, excusez-moi. Es que aquí hay un cuadro que está mal, que no le está robando. Le está leyendo la mano. ¿No lo pueden cambiar o algo? ¿No? Ah, vale. Y a partir de ahí quise saberlo todo. ¿De dónde venía el antigitanismo? ¿Cómo había empezado? ¿Por qué? ¿De dónde venían mis antepasadas? ¿Qué habían hecho las gitanas? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? Todo. Justo el principio de las letras, que llama el Cervantes, el que escribió el Quijote. Pues ese tenía unas novelas ejemplares que eran para eso, para dar ejemplo, para que la gente supiera lo que está mal y lo que está bien. Y justo una de ellas se titula La Gitanilla. Bueno, esto lo tengo que leer, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. ¿Os ha quedado claro? Y se quedó a gusto el payo retestinado. ¡Mal reposo tenga ya donde esté! ¡Otro igual con el robado! ¡Pero chica, tanto, tanto con que somos ladronas! ¿Pero cuánto dinero tenían estos payos para pensar que estábamos todo el día robándoles? Era una noche tranquila de verano. Había luna menguante. Desde Madrid llegaron a todos los pueblos destacamentos de soldados para apresar a todos los gitanos y a todas las gitanas. Estamos en la noche del 29 de julio de 1749. Siempre digo que en el jojoy de la gitana manda la gitana, que es una frase muy bonita, pero es que es mentira. Es que mira cuánta gente hay aquí opinando. Intentamos mandar, pero poderse no se puede. Ea, tiene sentido. Llevan 600 años diciéndonos a la gitana lo que tenemos o no que hacer, y claro, todo se hereda. Pero también puede cambiar, ¿no? Yo tengo un sueño. Yo también, jafadrín. Sueño con un movimiento en plan nuevas payitudes, como las nuevas masculinidades, de hombres que intentan ver sus cosas machistas y todo eso, que intentan ver sus cosas machistas para cambiarlas, como la cara, la mujer.
esa pequeñita, porfa. ¡Qué vergüenza de gitanos de aquí, no! ¡Qué orgullo de gitanos de aquí! ¡Qué orgullo! Porque la gitana y los gitanos de aquí han sufrido un proceso de gentrificación antigitana grande, 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 con el somorrostro. Igualmente sufrieron el intento de exterminio del pueblo gitano, ¿vale? Tuvieron las mismas leyes o peores que en el resto del Estado. Así que gracias por seguir siendo gitanos y gitanas. Os quiera que, aunque parezca que nos matemos muchísimo, pero os camelo muchísimo. Quería deciros también que la investigación de la obra es gracias a un montón de gitanos y gitanas que han escrito, como mi primo Helios, o un montón de gitanos y gitanas que escriben todos los días, que siguen resistiendo, que van al mercado, que tienen hijo e hija, y es lo que me tiene a mí aquí y a todos nosotros aquí. Así que gracias por seguir existiendo y por seguir reivindicando que soy gitano, porque eso es lo más importante. Os dejo con la Silvia Albert. Y también quería deciros, donde hay un gitano, hay un triquiñuela, lo dijo ayer el Helio, lo repito, tenemos merchan allí, por favor, comprar. Tanta emoción ni coño. Nuestra asociación se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo, que suena a coña, pero es verdad, se llama así. No recibimos ningún tipo de subvención por una decisión propia, así que allí tenéis el bizum del Nico. Y porque si no ya todo el mundo tiene mi teléfono, primo Valentino, esto no puede ser. Y tenía un vasito, podéis echar ahí, robar si queréis, no es mi, o sea, no me da igual. Y os dejo con la Silvia, me ha cambiado, vamos a tener una charla ahora con la Silvia Albert, con la Mar, con la Sonia, ¿no? Y ya está, yo me cambio. Gracias, de verdad, estoy muy emocionada, habéis sido tan bonito.
Silvia, muchas gracias por tu obra. ¿Nos estás oyendo? Bueno, moltíssimes gràcies a l'Espai Avinyó per organitzar aquest tinglado, per portar aquí a la Silvia amb aquesta obra que és supernecessària i bueno, és increïble. Nosaltres estem aquí també convidades per l'Espai Avinyó gràcies a també a la Paral·lel 62. Nosaltres tres som intèrprets i creadores racialitzades, i ens han convidat aquí per poder tenir un col·loqui, bueno, sobre coses que compartim. I bé, estem aquí amb la Silvia Albert Sopale i la Mar Ortiz. Jo sóc la Sònia Massuda. Ens presentem un moment cada una.
Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia Albert Sopale. Racializadas somos todas las personas que no somos blancas, se supone, ¿no? Aunque las personas blancas, las payas, ahí siempre me confundo si las negras somos payas o qué somos. Las personas blancas también son racializadas, ¿sí? Ahora, lo único que cuando hablamos de personas racializadas estamos hablando de personas a las que la raza les cruza y les supone un eje de opresión. Yo me considero, soy totalmente 100% afrodescendiente, afrocatalana, soy actriz, dramaturga, ¿qué más? productora, directora, distribuidora, absolutamente todo, creadora, porque si quieres sobrevivir aquí no hay otra forma. Formo parte de varios colectivos antirracistas, Tinta Negra, colectivo de actores y actrices de la diáspora negra en Cataluña, el Black Barcelona, es una asociación de personas afrodescendientes, y la Periferia Cimarronas, el primer teatro afrofeminista de España.
I jo sóc també actriu, autora i directora, tant de teatre com del món audiovisual, perquè al final les actrius doncs, treballem en tot, no? En general. I sóc mestissa, catalano-japonesa, nascuda aquí a Barcelona, criada aquí, i també he estat atrevessada per aquestes coses de la raça, no? I sobretot el món cultural. Sóc la creadora de l'obra This is not here, Reimagine Yoko Ono, que es va poder veure aquí a propet, a la Sala Fènix. i també de l'obra El silenci de la fera, que la va produir Catàrsia, que és el col·lectiu d'activistes asiàtico-descendents de Barcelona i que també me l'ha programat l'Espai Avinyó moltíssimes vegades. I bé, bueno, què dir-vos? Passo aquí.
Buenas tardes, yo soy Mara Ortiz, bailarina, podríamos decir actriz, intérprete escénica, con todo lo que eso conlleva, creadora. Me considero una mujer marrón, que es un concepto que viene de Argentina y de alguna manera intenta nombrar a todas aquellas personas que somos descendientes de pueblos originarios del territorio Avialala, lo que hoy consideramos Latinoamérica. Soy descendiente de la comunidad Wichí y vengo un poco a este territorio a representar a todas las ancestras que han matado, que han asesinado nuestros territorios. Mi trabajo es en el arte escénico, trabajo desde ahí, tanto como bailarina como intérprete. Estoy actualmente trabajando en mi primer unipersonal que plantea y pone sobre la mesa todas estas cuestiones, que es India. Hace poco estuvimos en periferias, también en periferias cimarronas. Y bueno, es un placer compartir esta triada y también con la Silvia cuando nos pueda acompañar. Gracias, gracias a todos por estar aquí y continúen, ¿no?
Justamente pensando en la obra de la Silvia y teniendo presente todas las cosas que nos han apuntado, nos han hecho guión de la conversación, porque tendemos a ser dispersas y nos quieren controlar, pero somos incontrolables. Entonces, vamos a ver. Una de las cosas que ha salido mientras en uno de los ensayos de esta charla era ¿cuántas veces hemos visto a una mujer gitana en el escenario?
Primera vez esta.
Primera vez también.
¿Y el público? ¿Cuántas veces ha visto a mujeres gitanas en el escenario? Que levanten la mano. Quienes sea la primera vez, que levante la mano. Bueno, igual habéis visto 4, 5, 6 veces mujeres gitanas sobre el escenario, 10. ¿Cuántas veces hemos visto personas asiático-descendientes sobre el escenario? ¿Cuántas veces hemos visto personas marrones sobre el escenario? ¿No? Un poquito más, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto personas negras afrodescendientes sobre el escenario? Ahí hemos visto más. ¿Pero cuántas veces hemos visto personas blancas sobre el escenario?
Creo que eso ya habla un poco, ¿no? De lo que viene a traer Silvia y de lo que venimos también a conversar nosotras. ¡Wow!
Pues con adrenalina, la gente dice, ¿sales muy cansada? No, salgo con ganas de emborracharme y de una juerga. Con perdón.
Nos han puesto agua.
Bien.
Solo agua.
Bien.
Pues estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De las pocas oportunidades que tenemos de ver a personas gitanas sobre el escenario, ¿no? Y de cómo nuestras creaciones al final son como súper complicadas de llevar adelante, ¿no? Porque, claro, nosotras estamos luchando contra un imaginario construido durante 600 años en los que dice que las personas racializadas somos así, que las mujeres asiáticas son asá, que las mujeres marrones, que las mujeres gitanas, que las mujeres negras. Entonces llegamos nosotras y decimos, ¿queremos hacer una obra? No. Las mujeres negras lo que hacen es cantar, no hacen teatro, ¿no? Las mujeres asiáticas lo que hacen no hacen teatro. Entonces ahí nos encontramos, ¿no?, luchando contra las instituciones continuamente para desmontar ese imaginario y como, bueno, entonces ya sabéis que yo...
Sí. Para empezar, como no se nos hace partícipes de los castings, ¿no?, de los proyectos que se hacen aquí, entonces entras en un bucle de que si no trabajas no te ven, si no te ven se piensan que no existes, pero sí que existes porque estás llamando a las puertas, ¿no? Pero pero igualmente no te llaman, entonces no hay referentes, entonces a la hora de hacerte un proyecto, ¿con qué lo sostienes este proyecto si no estás trabajando de actriz, ¿no? O es un bucle en el que si ya una persona blanca, un hombre hetero, cis, blanco, ya es difícil vivir de ser actor, intérprete o creador, para una mujer aún más, y para una mujer racializada es un milagro resistir en un panorama cultural donde parece que no existamos o que solo podamos existir de una forma determinada, que es con unos estereotipos y con un imaginario blanco, ¿no? Como que no es el real.
Sí, luego también pensaba que un poco habíamos compartido antes, ¿no? Que tiene que ver con qué temáticas son las que podemos, y voy a poner mis comillas, tratar las personas racializadas, ¿no? Las mujeres racializadas, como cuáles son los temas que se nos dejan de los cuales se nos dejan hablar, ¿no? Si yo quiero hacer una obra de danza contemporánea que contemple el movimiento de los árboles, quizás ya hay una persona blanca que esté pensando en eso y reciba la subvención o sea seleccionada para X convocatoria antes que una persona racializada, ¿no? ¿Cuáles son los temas que quedan delegados a nuestros cuerpos, a nuestras cuerpas? Que eso me parece como... Bueno, ¿cómo no instalarnos ahí y a la vez cómo convivir con eso que ofrece el mercado, las instituciones? No sé, pregunto.
Yo creo que además vivimos como en un gueto en el que todo el rato la primera mujer gitana que... El primer gitano que... Entonces, yo tengo la suerte de que no es la primera obra de gitana. Hay muchas obras. De hecho, en el culto evangélico se hacen obras de teatro todas las semanas, todos los meses. Entonces, lo que pasa es que... se queda ahí dentro, ¿no? Del asociacionismo, de tal, y entonces con la subvención que te da el payo y la hace, no específicamente las del culto, pero sí me refiero a las asociaciones y tal. Y entonces de repente, No Soy Tu Gitana, por ejemplo, está en un teatro, la había montado esto, que es un poco flipante, estar en una sala así, porque estoy acostumbrada a ir a centros sociales, donde te ha llamado el igualdad, ¿no? Que está muy bien. Oye, Cari, no me quejo, gracias. Tengo 4 hijos, ¿sabes?
Y pagan a caché.
Claro, me pagan a caché, Cari. Entonces, claro, eso está muy bien, pero claro, yo tampoco soy actriz, mis papás siguen viviendo en la chabola, mis suegros siguen viviendo en el pozo del tío Raimundo, y todo el mundo conoce a mi papá, creo, y todo el mundo, o sea, conoce a mi familia, yo creo que, y si no lo conozco, lo digo quién es, no voy a decir de qué familia soy, ¿sabes? Porque eso está feo. Pero creo que lo tenemos muy difícil porque nadie invierte dinero. Porque al final todo lo que hablemos es que inviertan pasta, ¿sabes? Ya está. O sea, que no hace falta que nos deis una oportunidad de no sé cómo. No, tú da pasta. Si nosotras ya sabemos gestionarlo. Hasta luego.
Nos darán la pasta siempre que vayamos acompañadas de una persona blanca.
Hombre, claro.
¿No? Entonces ahí sí. Porque ahí se nos puede controlar y ahí se puede, sobre todo, controlar el discurso. Que el discurso puede estar, pero no, ¿sabes? Como que esté en la línea de lo que es soportable para las personas del statement, ¿no? Las personas blancas. Y además estaba pensando justamente también en eso, ¿no? Qué guay que de repente un teatro, como el Teatro del Barrio, haga una coproducción.
Bueno,
¿no?
Haga
una producción.
Yo estoy con 2 payas. Lo que pasa es que
ahí
nos
va.
Matamos. O sea, yo me maté con mis 2 payas. ¿Sabes? Con Pamela Palenciano y con Nul García, o sea, no tengo ningún problema en decirlo. Nos matamos y entonces de esa matada que hicimos, yo dije, bueno, o esto se hace así o yo no lo hago. Y ellas también venían con una idea de, después de matarnos, fue como, ah, vale, que es que soy racista, ah, vale, perdón, ¿eh? Porque estamos en un, ¿cómo se dice esto? En un creando, en una...
En un proceso creativo
Ajá. De no sé cómo. Y el teatro es amor y no sé qué. Y yo, que a mí me da igual, ¿eh? Que un trabajo, me voy a buscar un trabajo. Mejor hecho ir al mercado. Pues cuando tenga que ir al mercado voy, pero pues mejor hecho, ¿no? De momento.
Justamente porque no es suficiente con no ser no racista para estar en un proceso creativo hablando de estos temas. No hay que ser antirracistas. Y ahí es donde la gente se descubre su propio racismo, ¿no? Y es por eso es tan complicado también trabajar con nosotras, porque tienen que deconstruir un montón de cosas que no lo han hecho. Y cuando se lo estás poniendo delante y cuando se lo estás señalando continuamente, al final sienten que su libertad creativa está siendo coaccionada.
Yo tengo la suerte de que está... Perdón, ¿eh?
Yo tengo... La libertad creativa está siendo coaccionada.
Venía con... Estaba con mi marido, que mi marido hizo toda la traducción al romano, que yo no sé hablar de nada, o sea, yo no, esto lo ha hecho el Nico y me ha enseñado. Que parece, ¿a que sí, no? Valentín, nena, a que parece que sí, ¿eh? que lo hablo bien, parece, ¿no? Es como si parece, ¿vale? Que ellos saben, ¿sabes? Y estaba como fuerte en ese plan de... Estaba allí con el Moja, con el Jason, ¿no? También que me daban mucha fuerza en eso. Y luego ellas también tuvieron una posición de sometimiento, de sumisión. Y entonces, claro, pues no soy tu gitana, es de los gitanos y es de la gitana. Y eso es lo que más me alegra. O sea, pueden venir una obra para todo el mundo, pero a mí que vengan personas gitanas y que les guste, para mí ya ha ganado. Y mi baremo de... ¿Cómo se dice esto? De decir si ha funcionado o no ha funcionado la obra, sí. Es otro muy distinto también al payo, ¿sabes? Lo que te quiero decir.
¿Cómo lo mides tú?
Pues lo mido en que me he ido a las 3.000 al Polígono Sur, que me invitó el Miguel Ángel Vargas, no vinieron ningún payo, porque no van allí a las 3.000, no cruzan la carretera para allá, es territorio en plan de guerra. Y entonces todas las personas gitanas que vivían allí salieron emocionadas, como que les había gustado, y para mí eso ya es... O sea, yo quería hacer una obra de teatro que a los payos les gustara, está bien, gracias por venir. Sois mi público mayoritario. Somos una minoría, ¿sabes? Pero que los gitanos cuando la vieran se rieran en otros puntos donde no se ríen los payos. Y esto pasa. Esto pasa en la obra. Se ríen de cosas muy, ¿sabes? Cositas que ellos saben, pero que los demás no saben. Y eso me gusta mucho. Eso.
Sí, y yo creo que esto es súper importante porque muchas veces vas al teatro y ves un público blanco completamente, pero es que lo que estás viendo en escena es blanco. Entonces, ¿cómo esperas que si llevamos toda la vida viendo unas historias en las que claramente no se nos representa de ninguna forma, queramos seguir yendo al teatro? O sea, sí, vamos, pero es normal que el público racializado pues no le apetezca estar yendo a un teatro comercial donde yo he oído cosas muy agresivas, ¿no?, acerca de las personas migrantes, porque nosotras vamos al teatro o al cine y de repente estamos tan cómodas en la butaca y ¡pum!, comentario racista. Y es como, vale, y ahora me tengo que quedar toda la obra racista. Y es como, vale. Y un sitio seguro, pues no lo es. Y creo que, bueno, nos habrá pasado, ¿no? Al menos tú lo has dicho que sí, con mi obra también lo vi muy claramente, que en una obra que ponía al centro a las personas asiático-descendientes, vino público asiático-descendiente, también afrodescendiente, vino un público súper diverso, y esto para mí era de las cosas que más quería. O sea, yo quiero que venga un público diverso, ¿no? Porque al final es que la obra es para ellas, para todo el mundo. Y que se sientan arropados y que se sientan vistos y vistas y que su realidad importa y que puede estar en primera línea, ¿no? No como ahí detrás, borrosos, de figurantes. Entonces, creo que si encima del escenario se ponen personas racializadas, el público pues también responde así.
Perdón. Sí, también pienso en que no solo encima del escenario estemos, ¿no? Porque voy a sumar eso, porque me parece que muchas veces, y creo que es lo que más me duele en lo personal, es ver la apropiación de historias y discursos y bueno, sí, ¿no? Cuando una persona blanca coge una historia y de repente la representa en la escena y entonces nos puede llamar o no. Ya si no nos llama, eso es preocupante, ¿no? Pero si tiene un poco de criterio, entonces llama ahí al actor, a la actriz, a la actriz racializada, y de repente tenemos que acotar
como acatar sus órdenes, ¿no? Y estar ahí a disposición de lo que esa persona blanca considera que... Cuidado, cuidado ahí con la apropiación de discursos y con las coproducciones a apropiaciones de historias, porque eso ya es otro tema. A nivel institucional veo muchas coproducciones de instituciones de historias que es como, wow.
Pero yo creo que eso, perdón, yo creo que la paquera lo decía, ¿no? Era la paquera que decía, mi hambre mando yo. Pues, o sea, creo que pasa un poco con las personas gitanas si quieren o no participar en esas cosas. Yo, desde luego, en mi hambre mando yo. O sea, yo no trabajo para... O sea, yo me fui a vivir a un pueblo con mi marido, el Nico. ¿Conocía al Nico? Ay, pues muy gracioso. Le quiero mucho, de verdad. El SEO se vea de la risa. Y me fui a vivir a un pueblo donde pago 250 euros de alquiler para intentar vivir de escribir y de mis cositas, de mi articulillo, de nuestras cositas, nuestras charlillas, nuestras no sé qué. Y bueno, pues llevamos 7 años viviendo esto y también como que hay opción de intentar no venderse a la precariedad más absoluta, ¿no? Pero claro, es porque tenemos una moral... O sea, una moral en plan antirracista que te hace en plan pensarte dos veces dónde estás y dónde no estás. Por supuesto, yo, o sea, trabajo en el Teatro del Barrio. Tú estuviste primero en el Teatro del Barrio que ninguno. En plan antirracistamente, me refiero. Luego estuve yo. Ahora está el Moja. Sí, va a estrenar dentro de nada Infiltrado en Vox. Sí. Sí, movidón también, perdón. Entonces, ¿qué? Quiero decir que tenemos que pensar, que tenemos como un doble, tenemos doble que pensar, en plan, no nos contratan, no sé qué, quién nos quiere contratar, cómo lo hacemos para que sea antirracista, cómo no sé qué. Oh, es mucho estrés también, ¿eh?
Sí, y que no tendríamos que estar en esta posición porque... Una cosa es cuando eres pues, productora y tal, pero cuando eres intérprete, al final estás... tu trabajo depende de que alguien te contrate, ¿no? Entonces, si las pocas oportunidades que hay de acceder a castings son racistas, nos encontramos en una situación súper incómoda de tener que tener conversaciones incómodas con gente que se va a sentir atacada, aunque se lo digas bien... que luego va a tener unas consecuencias reales en tu carrera, ¿no? En tu trabajo, y no tendríamos que pasar por allí, no tendríamos que, con lo difícil que ya es la profesión, tener que hacer activismo cuando lo que queremos es ser actrices, ¿no? Hay momentos que no, es que solo quiero ser actriz en este momento, ¿no? No quiero tener que tener las escenas, pero cuesta mucho porque lo que recibes, pues...
Claro, es que mi movida es diferente, yo no soy actriz, o sea... Ahora sí, ¿no?
Que eres actriz.
Bueno, ahora
Silvia.
Sí. Vale, Silvia, pues sí, ahora Silvia, soy actriz. Sí. Pero, claro, mi movida viene del antirracismo más absoluto. O sea, yo quería hacer lo que me mueve a ser actriz, no es el ser actriz, sino es llevar la obra, o sea, el amor al pueblo gitano, en realidad, ¿sabes? O sea,
vale. Yo una cosa que quería decir antes de darle paso al público es que nosotras estamos en el futuro, ¿sí? Estamos en el futuro, nosotras estamos mirando mucho más allá, estamos pensando mucho más allá, estamos teniendo una serie de conversaciones diariamente entre nuestras comunidades, entre comunidades que se mezclan, que la mayoría de la gente blanca no está teniendo y que está llegando mucho más tarde. Entonces, nosotras estamos viendo el futuro y ahora mismo estamos intentando que ellas lleguen hasta nosotras, pero no pueden llegar. Entonces, continuamente estamos como... Parece que estamos comenzando siempre la conversación desde cero ya. Y nosotros ya estamos en la página 100. Y es como, ¿en serio? ¿Tenemos que hablar de esto? No, es que estamos en otra cosa ya. Pero entonces, hasta que esta estructura no cambie y la gente haga sus deberes, pues ahí nos quedamos, o nos montamos nuestro mundo o resistimos a lío. Y ahora es el momento de abrir el paso a las personas del público. Pero vamos a hacer, si me vas a permitir, Silvia, ¿me permites?
También,
vale, ok, pues ahora abrimos y tú puedes decir todo lo que quieras, es tu obra. Vamos a utilizar un orden que yo utilizo en No es país para negras, que es que a la hora de cederle la palabra al público, atentas, atentos, atentes, porque esto seguramente es la primera vez que os ocurre a las personas blancas, ¿vale? Las primeras personas en hablar son las personas gitanas, ¿vale? Entonces, las personas blancas tienen que esperar.
Payas.
Las payas tenéis que esperar. Y tenéis que esperar hasta que ella os diga que podéis hablar, ¿vale? Entonces...
Ay, qué me mola esto, ¿eh?
Tienes el poder.
Cómo mola, ¿eh?
Un montón.
Me encanta. Sí, y nadie puede decir, aunque hablen los payos, podéis decir, nadie puede decir, no, es que yo tenía un amigo gitano en el colegio, y tampoco puede decir, no, es que yo conocí a una familia gitana que el patriarca, no podéis decir eso, está prohibido, ¿vale?
Desde sonido tenéis que cerrar el micro si alguien empieza con una frase así, ¿eh? Mira, hay personas blancas que se marchan. Si no puedo hablar, me voy.
Oye, pero iros y comprar, Cari, o algo.
Eso, comprar merchandising, sí, claro.
¿Qué van a comprar, Cari?
Sí, comprar mucho. Ok, y pues están los micros por ahí. O sea, que las, ¿quién quiere hablar?
Ay, mírale, qué guapo está mi primo. Te quiero. Con permiso de la mujer. Hola.
Vale. Buenas tardes. Me gusta cómo se está desarrollando la tarde, el ambiente y está guay que al final en un monólogo pues nos riamos y que se pongan encima de la mesa en un tono de humor realidades que todavía sufrimos, lamentablemente. Pero... llevarlo un poquito más, hacer una reflexión y llevarlo un poquito más allá del humor y empezar a entender que hoy nos reímos de algunas bromas, de algunos chistes, pero que esto condiciona nuestras vidas, es más importante aún. Porque por desgracia, muchas veces la opresión que se vierte sobre nosotros también viene desde personas que se presuponen aliadas y también ponen el foco de la duda, de la sospecha sobre nosotros. Y no sé si os pasa a los demás primos, ¿no? Pero nos duele un poquito más. Porque no entendemos cómo aquellos que deberían estar a nuestro lado a veces también se ponen enfrente apoyando a quien nos señala. Y está guay, vuelvo a decir, ¿no? Que hoy nos riamos y que compartamos este espacio y de una manera u otra pues demos vueltas a la cabeza sobre situaciones que vivimos o que detectamos que viven otras personas, en este caso pues nosotros los gitanos, pero revisarnos, es muy importante revisarnos, no pedir solamente que se revisen aquellos que ya sabemos que están enfrente y que por desgracia lo estarán, a menos que cambie demasiado la cosa, sino también revisarnos nosotros, revisar los privilegios que tenemos, pues no sé, los privilegios que tengo yo en la mina cuando hay una persona afrodescendiente en la mina. Pues quizás yo tengo ese privilegio con respecto a ella, porque la mayoría ahí en la mina pues somos gitanos y yo estoy ahí con mi privilegio. Y ser consciente de este privilegio es súper importante para que al que tengo delante no me sienta delante, sino al lado. Entonces, revisarnos.
¿Quién es? Estábamos diciendo, qué guapo, es que bien habla.
¿Alguna persona más? Ahí va.
El SEO y la María.
Mira, por ahí va sola.
Ah, vale. Por la María. Tienes razón. Yo estoy harta que me digan, eres la Silvia, la del Nico. Siempre soy la Silvia del Nico.
Bueno, sobre todo agradecer tu espectáculo, agradecer esta función que ha sido maravillosa. Sobre todo también me ha encantado el estar aquí y poder compartir con otras personas blancas, ¿no? Sus risas, ver cómo se estaban riendo y cómo estaban interiorizando y realmente asimilando, ¿no?, tu discurso. Y creo que es muy importante lo que has hecho hoy, Silvia, porque has conseguido mucho más de lo que conseguimos cada día nosotros en el tercer sector desde muchísimos años, ¿no? Esa posibilidad de juntarnos aquí a todos, y realmente hoy aquí hay muchas personas más blancas que racializadas, y oírlas reír, oírlas también, como te digo, ¿no?, interiorizar y asimilar y entender ese privilegio, es muy importante, porque esto realmente es combatir el antigitanismo. El antigitanismo no podemos combatirlo solamente entre nosotros y trabajando con nuestros niños, con nuestros familiares, con nuestros racializados, ¿no? Combatir el antigitanismo es esto, es hacer un barrido por la historia, como has hecho hoy, de no te has dejado ninguno, desde Cervantes hasta los han nombrado a casi todos, y son situaciones de la historia que muy poca gente conoce. Nosotros los conocemos, ¿no?, porque realmente estamos en el movimiento y nos interesamos por ello, pero el resto lo sabíais, sabíais la historia. Claro, la gente sale de aquí hoy súper empoderada, ¿no? Y este empoderamiento colectivo es gracias a ti. Y prima, que sabes que te quiero.
Y yo te camelo también a ti. O sea, yo gracias, prima, por decirme esto. Creo que tú eres una de las personas que ha visto crecer, o sea, que has visto desde que empecé a dar talleres hasta hoy que has visto la obra, has visto ese proceso, ¿no? Pero no, o sea, yo estoy aquí gracias pues, a personas como tú, a personas como el primo, a personas como Helios, como Bastián Porras, que no sé si está por aquí, no le he visto, o se ha priado, como personas por Silvia, por esas niñas, porque yo vi que sacó Silvia No Space para Negra. Entonces yo dije, ah, coño, como que te hace sentir un horizonte de esperanza de, ah, pues yo también puedo, ¿no? Como, ah, pues sí, sí, pues esto se puede. Entonces, claro, yo no he investigado la obra, esto viene de años y años de gente que ha investigado la obra, que gente que se ha dedicado a enseñar romano, a escribir romano, a ver las fotos antiguas, a ver no sé qué. Viene de un trabajo que no es mío. O sea, pues imagínate, chacha, ¿sabes? No, bastante es. Entonces, mi recomendación para todo el mundo que salga hoy de aquí no es solo que venga a ver la obra y que se quede con eso, sino que se compre el libro del Helios, que se compre los libros de los... ¿Qué puedo hacer como persona blanca para luchar contra el antigitanismo? Pues que criemos más niños gitanos. ¿Y cómo se hace eso? Pues compra braga en el mercado... Que hablo totalmente en serio, o sea, totalmente en serio. Compra libros, compra, ve a los gitanos y las gitanas de aquí de Cataluña, cuando hagan charlas, a la Mina, a la Paqui, que estará allí, ¿no? A la Asociación de la Romana Care, allí con el SEO que te enseña Roma, te enseña lo que quiera. Invierte ahí un poquito de dinero, eso es.
¿Alguna persona más? Sí.
Ahí. Hola.
¿Dónde estás?
¿Qué tal?
Es que no te veo.
Estoy aquí.
Ah, vale. Hola.
Aquí.
¿Qué tal?
Que conste que yo no soy muy de hablar, pero cuando hablo... Bueno, ahora me escucharé. Hablo porque el Paco me lo pide, porque yo sé que al Paco le gusta mucho... que dé un poco de guerra y que a veces diga lo que pienso, que a veces pienso bien, otras muchas veces no pienso bien, ¿vale? Pero creo que aquí no voy muy desacertado. A mí hay algo, prima, que me ha gustado mucho que has dicho, que es algo que yo interiormente pues, llevo reflexionando mucho tiempo, ¿no? Yo, pues bueno, pues soy pues un muchacho de barrio, del barrio de Buen Pastor, que está como mínimo cansado. Me dedico al activismo desde el año... desde hace poquito, desde el año 2015 aproximadamente, y hay una cosa que me ha hecho un clic, que has dicho, que es que, y ahí de verdad que comparto ese punto de vista contigo al 150%. Has dicho, en mi hambre mando yo. Yo creo que, y he tomado cuatro notillas, ¿vale?, que esta frase que tú dices tiene una reflexión, es una reflexión muy profunda, ¿no? Que sí, que lo tengo aquí apuntado, que si no se me olvida. Yo creo que muchas veces tenemos que mirar hacia atrás y ver realmente cómo apareció todo el movimiento activista gitano en su día. O sea, ¿cuál es el corazón del movimiento asociativo? O sea, ¿cuál es el corazón del activismo gitano como tal? Aquí en Barcelona empezaron unos cuantos gitanos que se dedicaban a la chatarra, que se dedicaban al mercadillo, que se dedicaban a su vida, a sus oficios. Y que, bueno, pues gracias a Dios y gracias a todo, han implantado una semilla que muchos de nosotros ha crecido y hemos conseguido llegar a sitios donde ellos se han quedado a las puertas y han conseguido empujarnos para esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no miramos hacia atrás más de una vez y nos preguntamos, bueno, ¿cuál era el corazón de estos gitanos y de estas gitanas que nos empujaron a estudiar, que nos empujaron a formarnos, a reivindicar nuestra imagen dentro de la sociedad? No hablemos de integración, hablamos de inclusión, de que se nos tenga en cuenta como personas gitanas como tal, como lo que somos, ¿no? Yo soy un gitano del mercado, del culto, hijo de pastores, del barrio de Buen Pastor, y yo quiero tener la sensación de que en esta sociedad occidental, paya en la que vivimos, yo me siento aceptado tal y como yo soy. Pero tanto yo como la mayoría de gitanos que hay en la ciudad de Barcelona y en los alrededores, ¿no? Hay un término, yo creo que corremos peligro en el sentido de ceder y aprovecho que estamos aquí los primos y las primas. Corremos grave peligro cuando decidimos ceder de alguna manera ante la subvención condicionada. Es decir, yo te dejo que tú hagas si tú esto no lo dices. Yo te dejo que tú hagas si tú esto me lo haces de esta manera. No quiero, no me da la gana. Lo hago siendo lo que yo siendo y siendo gitano. Siendo gitano, siendo gitana. Lo hago sintiéndolo. Y si no, no lo hago. Y si no, no quiero tu dinero y lo hago completamente gratis. Pero reivindico mi imagen y mi figura como persona gitana que soy.
Ole, de verdad. ¿Quién es este hombre? Paco, bueno. ¿Quién es este hombre?
Me suelen tener escondido. Sí, porque cuando hablo arde Troya. Sí, me pongo en modo destroyer y me estoy controlando mucho. Entonces, nada, yo lo que hago es una invitación no solamente a las personas gitanas, sino también a las personas no gitanas que hay aquí, ¿no? A aparcar el interés económico muchas veces para obtener un beneficio mayor. Yo creo que detrás del interés económico, detrás de la capitalización de la cultura, hay algo que es perjudicial, que es que perdemos nuestros principios. No estoy diciendo que nos cedamos ante, oye, que te doy dinerico y que lo haces como a ti te da la gana. Encantado de la vida. Pero no, hay que comer, ¿vale? Pero no me condiciones. O sea, no me pongas ningún tipo de condición. Porque si decidimos ceder ante el condicionamiento del neocolonialismo, me ha salido, de los payos, no vamos a tener un mayor beneficio que es la liberación total de la voluntad y de la condición del pueblo gitano. Y yo leo hasta aquí y no digo más, que soy muy pesado.
¿Cómo hago? ¿Ya se me escucha? Sí.
Pero allá hay otra... Allá.
Hola, prima, ¿cómo estás?
Nada, yo quería felicitarte, Silvia, porque me ha encantado. Yo soy muy crítica, ¿verdad, Mariló? ¿Verdad, gitanico y gitanicas que me conocéis por aquí? ¿Verdad? Que soy muy crítica. Que está muy bien porque es como... Yo muchas veces me llaman de sitio y doy charlas o seminarios, que da muy fino, ¿a que soy único?
Llamarla. Pues,
sí, ¿no? Y entonces lo que he visto ahora, te estaba escuchando, digo, mira, está dando un repaso muy crítico, pero está contando toda la historia del pueblo gitano, de alguna manera, esos hechos que se desconocen y que los gitanos llevamos desde las entidades, y ahora muchos gitanos individuales que trabajan también con el tema de las redes sociales, que se han ido conociendo, igual que no conocíamos la bandera, pero ahora la conocemos y todos los gitanos salimos con nuestra bandera. Porque lo que tú has dicho, que no es un trabajo tuyo, es un trabajo de muchos siglos de investigación, bueno, de muchos años de investigación de mucha gente, porque yo hace 40 años tampoco sabía lo de la Gran Redada, hasta que compré el libro Y eso lleva ahí pues 3 siglos. Entonces, que te felicito, que eres muy bonita, que lo haces con mucha gracia, que tiras a matar, pero que es un tiro muy guapo, lleno de flores y de bendición. Y seguramente que de esa manera se llega al alma. Que eso ha llegado a todos los payicos al alma. Todo lo que has dicho. No se cuenta de. Porque siempre han dicho, los gitanos hablan desde la cultura de la pena. No, mira todo lo que ha contado, todas las fatigas que ha contado y de qué manera la ha contado. ¿Vale? Y entonces eso que te felicito, que está muy bonito.
Y yo a ti, qué amor, que me encantas, te lo juro.
Que la has hecho muy bien y que has hecho un repaso muy grande a todo lo que es más o menos dentro de la cultura gitana, ¿vale? Y que también nosotros decimos que el Señor bendiga a Cervantes y lo tenga allí, ¿vale?
Amén.
Pues
que, gracias. Tú me preguntabas cómo mido el éxito, así lo mido, ¿sabes? O sea, a mí que una gitana de aquí me diga estas cosas, me voy a mi casa emocionada perdida, porque ese es el éxito que tengo. Pero, jo, es que, o sea, me he metido mucho conmigo y he estado muy triste mucho tiempo, porque muchos gitanos y muchas gitanas se acercaban a mí cuando daba las charlas y me decían, es que echas muchas maldiciones. Ni la primera ni la segunda, si has sido tú la que me lo has dicho, tú, que sabemos todas quiénes somos. No eres ni la primera ni la segunda que me lo ha dicho, ¿vale? Mucha gente me ha dicho eso. Pero es que yo no tengo otra manera de defenderme, ¿vale? Y mis padres también son del culto y mis tíos son pastores, pero yo no tengo otra manera de defenderme, ¿sabes? Así que gracias, os lo digo de verdad, por aguantar echar maldiciones a todo el mundo. También he hecho maldiciones algunas veces. No la mayoría, pero bueno. Así lo mido, sí, sí, esto es muy bonito, la verdad.
Pues yo estaba pensando que ya que no se va a hacer el crowdfunding por la denuncia del rey, se puede hacer un crowdfunding para que haga una película. Ahí lo dejo.
Hacer una
primero conseguíamos el dinero.
Calla, que seguro que alguien viene y me denuncia, seguro.
Hola. Sí. ¿Qué tal?
Hola.
Primero de todo, qué guay verte ahí en lo alto, porque estoy estudiando educación social y he hecho más de un trabajo donde me pedían, bueno, pues buscar información sobre el pueblo gitano y alguna entrevista tuya he visto. Y ostras, pues verte ahí ahora tan cerquita, qué guay. Primero, qué chulo que me hagan estudiar algo de historia del pueblo gitano dentro de la carrera, porque somos como los grandes olvidados. Al menos en mi carrera es el colectivo LGTBI, inmigración, súper necesario obviamente, pero los gitanos nunca están ahí, ¿no? Pues te he podido estudiar nada, un poquitín, para poder aprobar y ya está. Pero
pues mal.
No iba por ahí la cosa. Era porque hace muy poquito, en realidad, nada, 2 años que estoy metida un poquito más asociacionismo gitano y demás, vaya, que estoy empezando y empapándome de toda la gente y toda la gente que me rodeo y de todo el mundo que aprendo, ¿no? Pero es muy cansado. Y es como que a veces me vuelvo muy harta porque estoy como pendiente de que, ¿no?, de cualquier comentario. Esto es que, eso, que estás en el cine, escuchas un comentario y ya estás como que se te remueve todo. Yo creo que si eres activista, que repito que estoy en el proceso porque eso requiere mucho conocimiento, tienes que serlo como todo el día. Pero es que es muy cansado y al final, yo qué sé, te acabas como o discutiendo o debatiendo con gente que igual no merece la pena, pero hay algo dentro de ti que no te puedes callar. Y una anécdota súper corta es que estaba el otro día con un ex compañero de trabajo que hacía como 5 años que no veía, y me dijo que estaba mirando para comprarse una hipoteca, que le estaba pidiendo tanto por ciento de... Bueno, eso que hace para coger la hipoteca. Y me dijo, sí, pero fui a la Caixa, luego fui al Ban Sabadell, luego fui a no sé qué, no sé cuánto, pero que me querían engañar. Eran unos gitanos. Y le dije, hijo de mi vida, buscamos un sinónimo de eso que me ha dolido el corazón. Y me dice, pues que yo quise ser más gitanos que ellos. Yo les quise pues engañar para que no me cobraran de más. Y se me puso en una cosa...
Pégale. Porque no lo has pegado.
Pero
tira el tacón a la cabeza. Así.
Pero es que, o sea, de verdad lo digo, no, seguro que no hay ninguna clave, pero es complicado porque al final estás en tu día a día escuchando un puñado de comentarios que a veces dices, es que tengo que estar peleándome con todo el mundo. Yo trabajo de 8 a 5, no trabajo de 12 a 12.
¿Cómo te llamas, cariño?
Amanda.
Amanda, tú no tienes por qué ser activista todo el día. Yo no soy activista todo el día, ¿me entiendes? Porque si no, qué cansado. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando empieza, y a mí se me ha quitado
hace nada, pero bueno, todavía no se me ha quitado del todo. Yo estaba muy enfadada, estaba todo el día enfadada, todo el día. O sea, porque claro, cuando te das cuenta de que sales de tu barrio, ¿no? De, en el caso de aquí, donde vivía con mis padres en una chabola, ¿vale? Y que mis padres siguen viviendo ahí hoy en día y que mi suegro sigue viviendo donde vive también, en el Pozo del Tío Remando, en una casa del año catapum, con malas calidades, etcétera, etcétera, pues estás enfadada todo el rato, lógicamente. Pero tú no tienes por qué dar pedagogía, tú puedes enfadarte en tu casa. Tú no tienes por qué enseñar a nadie, Cari, no es tu obligación, ¿sabes? Quiero decir, si te duele el corazón, se lo puedes decir, cállate la boca, chacho. O sea, quiero decir, no tienes por qué enseñarle y decir, no, es que no tienes que decir esto porque soy racista, no sé qué, no sé cuándo, no sé. No tienes por qué hacer eso, amor. No es tu deber ni es tu obligación. Sí. ¿Sabes? Si te apetece hacerlo, lo haces, pero con gusto. Decía Angela Davis hace poquito, la última vez que vino a España, decía, dijo, si tenéis que sufrir por ser activista y no sé qué, entonces no lo seáis. Algo, dijo algo así parecido.
Claro, es que hay que disfrutarlo, pero sí. Hay un punto que dices, me cago en la mar, es que no me puedo callar porque es que lo tengo delante. Y te echa maldición, es que es mi tía ella, entonces aprendo claro, de lo mejor.
Oye, gracias a Paralel, gracias David, hazle a una hijo, no sé qué te pasa. Gracias a todo el equipo técnico de aquí de Paralel, gracias de verdad por todo el día y gracias a mi técnica Ana, que se ha pegado también palizón. Así que gracias a todos.
Gracias. A vosotras también.
A vosotras también.
A España.
España.
Bhasha or Sanskriti.
Vika a cultura.
Hala e leñol.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, utzakafa.
Bhasha.
Diversa.